Inicio con esta entrevista, las grabaciones en audio a personalidades vinculadas a la I+D, la innovación tecnológica, la financiación de proyectos y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la comunicación y el marketing digital en estos ámbitos.
Antonia es socia fundadora y responsable de I+D de BioAzur. Esta empresa está afincada en Málaga y está vinculada a los ámbitos del medio ambiente, de las energías verdes y el agua. BioAzur es reconocida en Andalucía por, entre otras cuestiones, por su tasa de éxito en convocatorias europeas, concretamente en H2020. De los proyectos que están llevando a cabo BioAzur, de su experiencia en financiación europea y de otras cuestiones, vamos a hablar con Antonia Lorenzo. De nuevo, bienvenida, Antonia.
Gracias, Silvia.
Mira, antes de entrar de lleno en la entrevista, a mí me gustaría que nos comentases un poco qué es BioAzur, ¿no? Que nos hagas un breve resumen de su situación actual, la actividad, los proyectos presentes y futuros. Coméntanos, Antonia.
Muy bien, pues BioAzur es una pyme, una micropyme, de hecho, que se fundó en el 2003. La fundamos en principio 6 socios, veníamos de un centro de investigación y transferencia de tecnología del norte de Alemania. Y bueno, durante este tiempo ha ido cambiando un poquito la configuración de los socios y ahora mismo somos 3, 2 alemanes que son directores técnicos de centros de medio ambiente en Alemania y yo, que soy la persona que está aquí y es un poco la que se encarga del día a día de la administración de la empresa, aparte de ser la responsable de I+D. Nace como una spin-off, diríamos, de aquel centro de transferencia de tecnología, viendo un poco que había, digamos, oportunidades en temas de proyectos en el sur de Europa. Por entonces no había muchas empresas que se dedicaran o que tuvieran conocimiento de los programas de financiación de I+D. Estamos hablando del quinto y del sexto programa Marco. Y además nosotros teníamos el interés de montar BioAzur como una ingeniería de aguas, con esta pata de proyectos de I+D como una complementaria, una línea complementaria de negocio. Actualmente y después de casi 13 años, casi 14 años, tenemos, digamos, 3 líneas de negocio claramente diferenciadas. Una sería la ingeniería de aguas como tal. Desarrollamos soluciones de tratamiento de aguas residuales, tanto urbanas como industriales, siempre desde un punto de vista de sostenibilidad, a todos los niveles y ofreciéndoles acompañamiento a nuestros clientes desde el minuto 1 hasta el final. Ofrecemos soluciones, digamos, ya de mano. Tenemos otra línea que sería la de consultoría tecnológica de I+D, que es la más ligada a proyectos europeos, que es muy complementaria con el desarrollo con esta línea de ingeniería, porque lo que hace es se retroalimenta. Nosotros buscamos financiación a nivel europeo para realmente aumentar y reforzar nuestra oferta de productos y de servicios. Los proyectos de I+D para nosotros realmente es una herramienta precisamente para optimizar, para validar nuestras soluciones de tratamiento de aguas, aunque también tenemos algunos proyectos, digamos, en otros sectores, pero sobre todo en el sector agua y ahora muy ligado con temas de economía circular, que ya lo hacíamos, pero ahora ya se llama así. Y otra tercera sería pues la distribución y comercialización de humidificadores ultrasónicos para la industria alimentaria, que de hecho nace de una colaboración con un coordinador holandés de un proyecto de I+D del séptimo programa Marco, y a través de la relación que comenzamos con él en el marco del proyecto, pues ahora somos sus distribuidores en España, ¿no? Ahora mismo somos casi 10 empleados, somos 9 y otra persona que está a nuestro tiempo completo. Hemos crecido en los últimos años en personal, incluso con la crisis hemos aguantado. Gracias también a los proyectos de I+D que nos han servido un poco como colchón, ¿no? Y en el equipo de I+D, digamos, tenemos, yo diría que casi todo el mundo, porque las personas que están trabajando en ingeniería, en desarrollo de soluciones y productos, trabajan en todos los pilotajes de los proyectos de I+D, 2020 y los anteriores que tenemos. Luego tenemos además 5 gestores de proyectos y una persona que trabaja en proyectos, pero sobre todo en la parte de marketing y comunicación, ¿vale? Como pilar fundamental también de proyectos cada vez más y sobre todo ahora en el marco de la H2020.
Antonia, yo creo que los oyentes han hecho una idea de lo que es BioAzul. Ahora me gustaría que me contases tu trayectoria profesional. ¿Quién es Antonia Lorenzo? ¿Qué labor y funciones realiza en BioAzul, ¿no? Y que también nos hablases un poco de tus retos a los que te has tenido que enfrentar en el día a día, ¿no? En tu empresa.
Muy bien. Bueno, pues yo, mi formación técnica, digamos, yo soy licenciada en ciencias químicas. Yo vengo de Murcia, así que me especialicé en química agrícola, que la tradición de huerta que tiene Murcia, pues era una de las especialidades que existían, que ya ha desaparecido desafortunadamente, porque me parece que es una disciplina muy bonita. Estudié mi último año de carrera con un Erasmus en Bélgica. Antes de empezar la carrera, de hecho, me fui un año a Irlanda a aprender inglés. Creo que fui un poco pionera. Yo tengo ya casi 45 años y estamos hablando de hace muchos años que yo me fui con 18 años a Irlanda a trabajar y aprender inglés antes de empezar la carrera. Era como, ah, estás loca. Pero bueno, eso me ha servido. Mi último año de carrera lo hice en Gante. Y profesionalmente empecé a trabajar en un laboratorio, en hacer química de productos nutracéuticos y naturales basados en extractos de plantas. Y de ahí salté a través de una entrevista que hicimos en Madrid a un centro de transferencia de tecnología, como he dicho antes, en el norte de Alemania, en Bremerhaven. Y ahí empecé a trabajar en proyectos de I+D. Tuve 3 años y ligué directamente con la fundación, digamos, de BioAzul aquí en Málaga. Entonces, desde el 2004, en mi caso, llevo trabajando en BioAzul. Ahora mismo soy, digamos, la responsable de la empresa, porque aunque tengo 2 socios, ellos están fuera. Entonces, yo llevo todas las tareas de día a día. Vamos, las llevo, las coordino, porque tengo a mis compañeros. En la parte administrativa, la parte financiera, la parte de gestión, la parte de estrategia, relacionado con proyectos de I+D, pues un poco la selección de ideas, ver las convocatorias, dónde podríamos encajar algunas necesidades que nosotros nos movemos mucho por demandas de nuestros clientes en temas de tratamiento de agua. Entonces, buscamos convocatorias donde podamos hacer algún tipo de innovación que venga a cubrir esa demanda y que podamos darle una solución real, ¿no? Eso es lo que hago en mi día a día, la gestión del equipo de trabajo, y aparte llevo yo mis propios proyectos de I+D. En este transcurso también de tiempo he empezado a trabajar como experta externa de la Comisión Europea, fue como en el 2012, para asuntos no técnicos, todo lo que tiene que ver con gestión de la propiedad intelectual, explotación de resultados. Hago seminarios a proyectos, imparto a proyectos sobre todo que tienen que ver con mi tema, que es el agua y la gestión de residuos. También trabajo como Project Technical Advisor de la Comisión Europea para algunos proyectos, ayudando a los gestores de la comisión. Soy evaluadora y bueno, pues estoy un poco metida en eso. Todo, ese es más o menos mi día a día. Retos. Bueno, soy una mujer, yo trabajo mucho en el mundo del agua. El mundo del agua es un mundo claramente masculino, digamos. Pero la verdad es que no sé si ha sido un poco por suerte o por circunstancias de la vida. La verdad es que no he tenido, por el hecho de ser mujer en este caso, ningún problema. Y creo que tengo todos los retos que normalmente tiene un empresario, que no son pocos todos los días, para mantener la empresa. Ya no existen fases de consolidación, ya tienes que lucharlo día a día. Entonces, bueno, es duro con una plantilla ya de 9-10 personas, pues movilizar negocio suficiente, buscar proyectos, buscar clientes, siempre dar un servicio de alta calidad para que te vuelvan a llamar. Y bueno, es una vida dura, gratificante, pero dura.
Y me lo imagino, y ya cuando has dicho el tema de la mujer, sé que ya eso es complicado. En ámbitos como la tecnología, la innovación tecnológica, que es un sector principalmente de hombres, ¿no? Pues me imagino que habrás tenido tus retos, tus propios retos, y que entiendo que los has sabido superar. ¿Algún logro que me puedas comentar, que nos puedas comentar que estés orgullosa dentro de Vía Azul?
Hombre, yo creo que el haber superado, por ejemplo, el periodo de crisis tan fuerte que hemos tenido sin tener que despedir a nadie y de hecho creando empleo, para mí ha sido, vamos, un logro muy importante, porque yo tengo un equipo de trabajo, afortunadamente tengo mucha suerte con mis trabajadores. Es el activo de mi empresa realmente. Muchos de ellos ya llevan muchos años conmigo, más de 10, 12 años, y la empresa somos todos. Entonces, el no haber tenido que prescindir de ningún trabajador durante una época muy dura que hemos pasado, para mí ha sido, yo creo que uno de mis logros profesionales más importantes.
Antonia, y entrando ya en el tema de las convocatorias europeas H2020, veo que dentro de tu trayectoria profesional tienes un gran bagaje en Europa. ¿Cuál es la experiencia de BioAzur en H2020? ¿En cuántos proyectos actualmente, por ejemplo, participa?
Pues vamos a ver, Viazul participa ya en 6 proyectos de H2020, de los cuales 2 coordinamos nosotros. Viazul es el coordinador. Estamos, digamos, especialmente orgullosos de los proyectos que coordinamos, además, porque uno de ellos es un proyecto de un programa piloto que ahora se va a consolidar en los próximos meses, y ya como un programa de H2020, pero que es acceso rápido a la innovación, lo que se conoce en sus siglas en inglés como FTI, Fast Track to Innovation. Y fuimos los únicos coordinadores de la primera convocatoria de Fast Track que hubo en abril del 2014 o algo así. Y además otro que coordinamos, que acabamos de firmar el contrato con la Comisión y que va a empezar el 1 de julio, es también un proyecto de la convocatoria de economía circular de grandes demostradores, y somos uno de los 2 únicos proyectos que han financiado en toda Europa. Este además tenía varios retos y somos 5 socios. Andaluces, y unos 3 millones de euros de la contribución de la Comisión se quedarán en la región. Tanto creo que también es algo importante.
Disculpa, Antonia, ¿cuál es el nombre de este proyecto que estás mencionando?
Este se llama Water to Retun, pero no, todavía no ha empezado. Empezará el 1 de julio, ya sabréis de él en un futuro muy cercano. Y luego participamos en 4 más, como socios o como socios y además coordinadores administrativos en H2020. Ahora mismo estamos a la espera del resultado de 10 propuestas más que hemos presentado en las convocatorias de febrero y marzo. Y ya, pues, semana que viene saldrán las de febrero y principio mediados de junio saldrán las de marzo. Y ya veremos cómo han ido. Eso es lo que se refiere a H2020. Lo que pasa es que nosotros ya llevamos participando en programas de I+D de la Comisión tiempo. Nosotros participamos en 14 dentro del 6º programa Marco, participamos en 16 dentro del 7º programa Marco y coordinábamos 4 de ellos. Y bueno, de hecho, la Agencia Andaluza del Conocimiento dice que somos la primera entidad privada en retornos en el 7º programa Marco en Andalucía, solo después de una universidad. Entonces, ya
Y
lista.
Antonio, ¿cuál es la clave del éxito de que tengáis tanto retorno por parte de la Comisión Europea a la hora de presentar propuestas?
Bueno, yo creo que la clave está, bueno, hay varios aspectos que creo que ayudan. Entendemos bien el lenguaje de Bruselas. De hecho, nosotros hablamos mucho de bruselizar las propuestas. Sabemos y entendemos lo que buscan, y es lo que le damos a la hora de redactar una propuesta. Creo que ahí eso es muy importante. Y somos una empresa, y yo creo que en el H2020 esto es un plus importante, porque entendemos este famoso cambio de paradigma que se habla, ¿no? En el Horizonte 2020, de que sean proyectos más orientados al mercado, que a lo mejor eran antes, que más orientados a políticas. Entonces yo creo que como empresa que somos entendemos bien lo que la comisión busca y no nos cuesta tanto trabajo dárselo. Además de que, claro, ya llevamos muchos años trabajando en proyectos europeos, o sea, tenemos experiencia en redactar, conocemos el marco, las grandes iniciativas, no solo de la Comisión Europea, sino no sé, de Naciones Unidas. Sabemos un poco las tendencias, lo que buscan, lo que esperan, y eso yo creo que es muy importante. Es muy importante. Hay veces que hay propuestas que son técnicas y científicamente muy, muy, de muy alta calidad, pero a lo mejor adolecen de tener esta parte de mercado, esta parte de comunicación, esta parte de venir a resolver de alguna forma los retos sociales, ¿no? Y eso es lo que hace que a lo mejor no sean financiadas por la comisión. Y yo creo que esos aspectos nosotros los controlamos bien. Además de que claro, tenemos en cuenta otras cositas como los aspectos de género, por ejemplo, los aspectos éticos, los aspectos legislativos, de los estándares, que otros a lo mejor no tienen en cuenta, pero nosotros sabemos que son claves sobre todo en proyectos de mercado.
¿Quién conforma el equipo de redacción de propuestas? Cuando se sientan en la bueno, sentáis en una mesa para redactar las propuestas, dentro de vuestra empresa, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de perfiles profesionales están?
Pues nosotros, vamos a ver, las propuestas normalmente siempre tenemos una persona que se encarga, ¿no? Nosotros tenemos, aquí yo, por ejemplo, soy licenciada en químicas, como te he comentado, tenemos una bióloga, tenemos un ingeniero químico, tenemos gente que ha estudiado medio ambiente, tecnología de alimentos, empresariales, económicas. Entonces, depende un poquito de la idea del proyecto, pues se decide quién, por su perfil o por el trabajo previo que ha hecho en otros proyectos, se siente más cómodo con esa idea. También intentamos, o yo por ejemplo intento que cuando tenemos una idea propia o bien una idea de un tercero que decidimos que sea la base de una nueva propuesta, yo intento que haya gente que esté ilusionada, o sea, todo el mundo se tiene que ilusionar con esa propuesta. Entonces, yo soy perfiles, por ejemplo, yo tengo un compañero que le encanta África y los proyectos de cooperación internacional, entonces normalmente él se encarga de estos proyectos cuando vienen así, y bueno, depende un poco de eso. Lo que pasa es que al final, aunque haya un responsable de proyecto en la redacción, siempre hay un equipo de trabajo. Ya te digo, en la parte de mercado puede entrar una compañera, en la parte de estado de la ciencia y la innovación que se propone entran los compañeros de desarrollo de producto y tecnología, lo que son más los ingenieros. Entonces hay una persona que coordina y un poco que es la responsable, pero bebe también de la experiencia de otros compañeros. La parte de gestión de la propiedad intelectual entro yo mucho, en la parte de mercado yo también. O sea, que vamos un poco y luego siempre hay una persona que la lee, que no tiene nada que ver y que la lee, para ver si está bien. Que cuando te metes en la redacción de una propuesta pierdes un poco la perspectiva, entonces nosotros tenemos como una evaluación interna. Entonces la leemos uno de los otros y nos ayudamos con sugerencias, comentarios a mejorarlas como si fuéramos un evaluador de la comisión. Que no sabe nada y que tiene que encontrarla atractiva y financiable.
Según tu experiencia, ¿qué es necesario para elaborar una buena propuesta que guste a los evaluadores?
Bueno, hay que seguir a pies juntillas el texto de la convocatoria, es muy importante. Es muy importante leerse las introducciones de los programas de trabajo, donde vienen las grandes directrices, digamos, de todo el programa, porque tienes que proponer tu proyecto en línea con ellas. Es necesario tener un buen conocimiento del marco legal y en estándares, en regulación que pueda afectar a tu proyecto, sobre todo implementación de innovaciones, que siempre ahí es donde están los cuellos de botella. Tienes que procurar que la propuesta sea de igual calidad en todas y cada una de sus secciones. No puede haber una sección muy fuerte o dos y una no. Todas tienen que ser de igual calidad porque eso hace que la propuesta sea redonda. Tiene que ser siempre escrita, aunque tengas contribuciones por la misma persona, para que tenga una, digamos, una homogeneidad también en la forma de expresarse. Tienes que utilizar siempre, evitar utilizar condicionales que puedan incluir alguna incertidumbre para el evaluador. Bueno, ese tipo de cositas en las que tenemos en cuenta. Tiene que estar bien argumentada, no pueden existir frases vacías sin una referencia fiable, tiene que estar bien estructurada y tiene que tener fotos, gráficas, tablas que hagan al evaluador un trabajo más fácil a la hora de leerlo, porque yo que soy evaluadora, pues tienes un día, día y medio para leerte 5 propuestas, entonces si son aburridas de leer y difíciles de entender, normalmente van a caer. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que quizás tendría en cuenta a la hora de preparar una propuesta.
Antonia, y una última pregunta en referencia al tema de convocatorias europeas. Si nos estuviese escuchando un emprendedor, una empresa que, una startup o una empresa que tiene interés en presentar propuestas a convocatoria, por ejemplo, la de H2020, ¿qué le recomendarías?
Que le recomendaría que se animaran a hacerlo. O sea, en principio creo que en nuestro caso en BioAzul, estratégicamente fue una decisión muy acertada ir a convocatorias europeas. Tienen muchas ventajas, tienen una financiación bastante favorable. Estamos hablando de que H2020 estamos entre un 70 y un 100% de financiación, dependiendo del tipo de proyecto. Tienen pagos anticipados que hacen que no tengas que tirar mucho de tesorería, como puede pasar en otros programas financiadores, quizá a nivel nacional, a nivel regional. El inglés siempre parece que es una cosa que echa para atrás, ¿no? Pero yo creo que cada vez, aunque sigue siendo un hándicap, ya lo digo, cada vez hay más empresarios, emprendedores, gestores de proyectos que se sienten cómodos con el idioma y realmente no son proyectos difíciles de gestionar, es todo entrar. Yo quizá les animaría a que entraran primero como socio, que se familiarizaran con el programa y luego a lo mejor fueran como coordinador. Pero yo he acompañado también a empresarios y emprendedores en propuestas como primera propuesta como coordinadores y ha ido exitoso. Pero yo creo que de verdad lo tendría que contemplar como una posibilidad real, porque es el gran marco de la I+D y la innovación en Europa y pueden generar muchas oportunidades. Y alejándonos de la parte financiera, que por supuesto es muy importante porque hay que minimizar el riesgo a la hora de hacer cualquier tipo de proyecto, es también una plataforma para darte a conocer a muchos niveles. No, conocer socios para relaciones a futuro, relaciones estratégicas, visualizar tu empresa. O sea, si yo tengo que vender una tecnología y la Comisión me ha dado 5 millones de euros para su desarrollo, entiendo que es una garantía muy importante de cara al cliente. Es una herramienta también de marketing, digamos, que es muy importante. Así que sí, que les animaría. Quizá porque ahora se ha profesionalizado mucho el tema de la escritura, podrían contar con alguna consultora que les guiara, pero si tienen una buena idea, una idea que encaje, digamos, con la línea que financia el Horizonte 2020, yo les animaría a que lo intentaran. No es fácil, las tasas de éxito están muy bajas, no es fácil. Pero, bueno, si no vas al mar, no te mojas. Quiero decir, hay que intentarlo, ¿no? Yo soy muy, muy, a ver, creo que estos programas de financiación son realmente una oportunidad impresionante para las pymes y para las empresas, las grandes empresas también, ¿no? Entonces, sí que las animaría.
Muy bien, Antonia. Vamos a pasar un poco al tema de la I+D. Dice que, según un último informe publicado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, Andalucía lidera el ranking nacional de solicitudes de patentes en 2016 con 512. Aunque es un buen resultado, a Andalucía aún le queda mucho por destacar en inversión I+D y constituirse como una región competitiva en este ámbito. Para ti, ¿qué es lo que necesita Andalucía para estar en los primeros puestos de la innovación?
Bueno, tengo que decir que nosotros jamás hemos patentado nada y creo que mi empresa es altamente innovadora. Entonces, a ver, no sé muy bien estos índices y estas cosas. Quiero decir que yo no ligo el número de patentes a la innovación, entiendo que es un indicador importante, pero creo que la innovación no va siempre asociada al número de patentes que puedas tener en una región. Y yo no sé si habrá algún otro tipo de algún otro tipo de forma de considerar o de valorar la innovación a nivel nacional o a cualquier nivel. Yo creo que en Andalucía hay mucha potencialidad. Creo que además en los últimos años ha habido un aumento, por ejemplo, en participación de propuestas europeas, cosa que a mí creo que también me indica que sí que de alguna forma tiene que haber, digamos, haberse traducido este carácter innovador en inversiones también por parte de la empresa, ¿no? Quizá, no sé, un acompañamiento por parte de las administraciones públicas que lo están haciendo, ¿eh? Pero un acompañamiento a lo mejor mucho más enfocado a determinadas actividades de innovación, sobre todo en barreras que nos encontramos para implementación de las innovaciones, barreras legales. O sea, esto yo creo que es una cosa que también desde Europa están prestándole atención. En la innovación, digamos, las empresas vamos mucho más rápido en desarrollos que lo que la administración va en el acompañamiento del marco legal adecuado para la implementación de estas innovaciones, ¿no? Entonces, yo creo que con enfoques más multidisciplinar en el sentido de equipos de trabajo donde la administración pública esté involucrada y acompañe a las empresas en estos desarrollos y en facilitarle la implementación real, adecuando el marco legal para ello, creo que eso ayudaría mucho. Eso creo que es básico, es el cuello de botella que tienen normalmente las empresas innovadoras.
El marco legal y el pregunto, Andalucía tiene buenas plan nacional, o sea, plan regional de I+D, tiene convocatorias, suficientes convocatorias de financiación.
Yo no, te tengo que decir que yo nunca he ido a un proyecto nacional y solo he ido una vez a un proyecto regional. O sea, yo no estoy familiarizada demasiado con programas de I+D nacionales ni regionales, y es un poquito raro porque hemos participado casi en 40 proyectos europeos, pero no sé, me resulta mucho más difícil en los nacionales y los regionales que los europeos. Así que creo, vamos, conozco que sí que hay una orden de incentivos, hay varios programas de financiación o ayudas, subvenciones, o bien por tramos reembolsables, sí que hay programas. Creo que burocráticamente son difíciles, por lo menos a mí me lo parecen, porque es verdad que los proyectos europeos también tienen la ventaja, aunque parezca mentira porque todo es en inglés, que son bastante fáciles a nivel justificación, son programas fáciles. Yo creo que sí que hay, no los conozco en profundidad, pero sí que hay. Quizás deberían agilizar un poco los procesos de resolución, de justificación y de pago de las subvenciones. Creo que eso ayudaría. Y creo que deberían ir más en línea políticas con el plan de I+D. Ahí es donde digo que está el cuello de botella. Tú puedes, en nuestro caso, por ejemplo, que trabajamos mucho en temas de uso de aguas regeneradas, que son aguas residuales urbanas o industriales tratadas, usos de aguas regeneradas en la agricultura, por ejemplo, pues no solo a nivel andaluz, sino también a nivel europeo, nacional, trabajamos con un real decreto y tal, pero necesitamos que nos faciliten los procedimientos administrativos para que nuestros clientes puedan de verdad implementar nuestras tecnologías, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. Pero incluso la Junta de Andalucía apoya este tipo de proyectos y a nosotros nos apoya, pero a la vez, digamos, la maquinaria que desarrolla el marco legal siempre va mucho más lenta para todos los niveles, nivel regional, nivel nacional y nivel europeo. Esto siempre es un problema con el que los innovadores, digamos, nos encontramos en nuestro día a día.
¿Crees, Antonia, que hay un fuerte tejido empresarial que apuesta por la I+D?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, o pienso, vamos, o no sé si quiero creer que sí, pero yo creo que sí, yo creo que sí. De todas maneras, hay también un poco que definir qué es la innovación. Yo qué sé, yo creo que sobre todo las pequeñas empresas innovamos cada día porque es nuestra arma de supervivencia. Y no solo innovamos en que ponemos en el mercado una tecnología, un proceso, tal, innovamos a nivel gestión, innovamos a muchos niveles para poder sobrevivir también, ¿sabes? Para actualizarnos, para tener una oferta atractiva para nuestros clientes potenciales. Entonces yo creo que sí, yo creo que el tejido empresarial, y yo trabajo con muchas entidades andaluzas, ya sean de I+D, administraciones públicas, pequeñas empresas, cooperativas, y yo creo que sí que hay un carácter, digamos, innovador del tejido empresarial. Lo que pasa que a veces pues existen ciertos miedos a lo mejor a dar el paso, ¿no? Pero yo creo que sí que lo hay, sí.
Antonia, ahora vamos a pasar al tema de la comunicación, porque tú sabes que mi blog habla de I+D y de todos estos temas que estamos tratando hasta ahora, pero bueno, para mí es fundamental la comunicación, ¿no? Y el marketing. Desde tu punto de vista, y ya lo has mencionado antes en la entrevista, la comunicación está cada vez tomando más importancia dentro de las convocatorias europeas. Dentro del marco del impacto, ¿no? Porque ya sabemos que impacto es uno de los tres criterios y además dentro del impacto está la comunicación, la difusión y la explotación. ¿Tú crees que es lógica esa importancia que se le da, que la Comisión Europea le da a este tema?
Sí, sí, yo creo que sí, que es fundamental y que va muy en línea en este cambio, ¿no? que hablábamos antes del H2020, del H2020 más en temas de proyectos de mercado, ¿no? Yo creo que es fundamental la comunicación. Y esto es otro punto también importante para los que estén pensando en escribir propuestas. Hay documentos que la Comisión Europea ha publicado sobre comunicación y difusión de resultados de I+D. Hay eventos que la Comisión Europea organiza en este sentido y está dando mucha importancia porque la comunicación y la buena difusión de los resultados de I+D son una herramienta fundamental de marketing para que se produzca esta venta real de lo que serían los resultados de los proyectos que financia la Comisión. Y eso es lo que busca la Comisión, que realmente después de los proyectos tú tengas resultados que sean, si no totalmente competitivos, casi competitivos para que entren en el mercado en un espacio muy corto de tiempo, ¿no? Entonces, sí, me parece totalmente lógico y en línea con el programa, con el Horizonte 2020. Y además, a las empresas que participamos en los proyectos europeos nos viene muy bien porque con una buena estrategia de difusión, de comunicación y de difusión en el marco de los proyectos, nosotros podemos adelantar mucho del trabajo que tendríamos que hacer para el marketing de nuestros productos, nuestras tecnologías, nuestros servicios, nuestros procesos, lo que sea que sean los resultados del proyecto, que tendríamos que hacer con fondos propios. Y ya lo hacemos como parte de las actividades que la Comisión además nos financia, o al 70 o al 100%. Nosotros desarrollamos manuales, folletos, banners, póster, asistimos a ferias, asistimos a conferencias, vemos dónde están los competidores. En el marco del proyecto mejoramos nuestros productos, incluso teniendo una clara visión de lo que está pasando y de cómo tenemos que poner nuestro producto en el mercado. Trabajamos mucho con redes sociales, sea, la web del proyecto. Esto es fundamental y es una herramienta de marketing y se tiene que entender como tal, porque la comisión no quiere que pase como ha pasado en otros programas marcos anteriores, que grandes sumas de dinero se han invertido en proyectos que han resultado en resultados, valga la redundancia, muy prometedores y que se han quedado en un cajón. No, 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 vamos a hacer una buena estrategia para que ya el camino que tienes que recorrer para la comercialización del producto en parte se haya llevado a cabo incluso en el marco del proyecto. O sea, que yo creo que sí que es fundamental.
Bueno, además incluso a jornadas que he asistido, ¿no?, de evaluadores, ¿no?, ellos comentan que muchas de las propuestas se devuelven o son negativas porque por el tema del impacto, por el tema de que no le dan la importancia suficiente al tema del impacto.
Eso es un gran error, porque bueno, el impacto, aparte de llevar el tema de comunicación y difusión, lleva toda la parte de mercado. Entonces, o sea, en la parte del impacto, cuando tú preparas una propuesta, tienes que mostrar muy claramente que eso tiene una demanda real del mercado y tienes que valorar, estimar el mercado que está esperando a que tú desarrolles lo que quiera que vayas a desarrollar en el marco del proyecto. O sea, y se tienen que hacer planes de negocio, por lo menos esbozar planes de negocio. Se tienen que utilizar herramientas para esto, como puede ser, bueno, un DAFO, que es como lo más convencional, pero ya nos vamos al Business Canvas Model, al Lean Canvas. O sea, tenemos que mostrar, tenemos que hacer un plan de negocio previo para, bueno, el papel lo aguanta todo, mucho cuidado tampoco de mostrar grandes cifras que no son consistentes, o sea, realistas, pero un plan de negocio en el que tú muestres al evaluador y a la Comisión Europea que esto tiene un mercado que está esperando. Y eso es una de las claves para que la Comisión decida financiarte o no financiarte un proyecto. De hecho, el impacto en algunos casos tiene más peso que otras que las otras dos secciones, ¿no?
Disculpa, Antonia, desde lo que comentas, ¿no sería lógico pensar que en el equipo de redacción de propuestas hubiese personas profesionales de los ámbitos que vinculadas al impacto? Es decir, pues,
sí, nosotros tenemos una persona que trabaja en marketing y es la que nos ayuda, por ejemplo, en BioAzul, quiero decir. Y temas de comunicación también tenemos aquí en el equipo de redacción, digamos, tenemos personas que precisamente trabajan en eso. O sea, es bastante importante, pero todo, de la gestión de la propiedad intelectual, el marketing, la comunicación, que está muy ligada al marketing. Sí, me parece lógico pensarlo, claro. De hecho... Ay, perdona.
No, Antonia, pues...
No, de hecho, que la comisión también te pide que un poco digas cómo vas a hacer la gestión de la innovación, ¿no?, a nivel interno. Y eso es exactamente, o sea, la gestión de la innovación a nivel interno es que tú tienes un equipo, no solo en redacción, sino ya en proyecto en marcha, que tiene multidisciplinar y que además tiene todos los niveles, desde gerencia, parte técnica, parte administrativa, parte de marketing, parte de comunicación. O sea, la gestión de la innovación hay que hacerla desde todas las disciplinas que se consideran en este proceso, ¿no? No es solo algo técnico o científico, no lo es.
Más allá de las convocatorias europeas y hablando en general en los proyectos de I+D, ¿no piensas, Antonia, que quizás hay un fallo de no saber vender los proyectos debido a una falta de conocimiento del marketing o de la comunicación? No quizás en las empresas, pero sí a lo mejor en otras entidades que no tienen profesionales dentro del departamento de I+D.
A ver, sí puede pasar. Yo trabajo con universidades. Esto pasa mucho en el ámbito universitario y ellos mismos lo saben. Y de hecho, cuando trabajamos y vamos a seminarios y tal, están muy interesados en la parte del impacto porque a ellos se les escapa un poco, porque tampoco es su trabajo y no es su día a día y no tienen por qué saberlo. O sea, lo bueno de los proyectos en cooperación y es que bueno, tienes todas las piezas de un puzzle que necesitas, porque no hay ningún socio que tenga todas las competencias que se necesitan para un proyecto. O sea, tú lo que haces es buscar las piezas adecuadas para que en fase de redacción y luego en fase de implementación del proyecto tengas todas las competencias y las capacidades que necesitas, ¿no? Y es verdad que quizá desde la parte más científica no se entiende bien lo del impacto, porque no es su día a día. Desde la parte de la empresa yo creo que se entiende más, porque realmente es lo que haces en tu día a día, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que buscar cómo complementar, ¿no?
Y porque quizás, Antonia, como empresa tengas un objetivo que es la venta. Quizás a lo mejor en los departamentos de investigación no se tiene ese objetivo inicial.
Claro, no se tiene y no tiene por qué tenerlo, también te lo digo. Quiero decir, esto no es una universidad, bueno, parte de su tiempo lo pasan a la docencia, lo utilizan en docencia, aparte a proyectos. Lo que yo he aprendido en todos estos años es que nadie sabe de todo. Quiero decir, lo que hay que buscar son buenos socios que traigan y complementen tu idea con sus capacidades, ¿no? Entonces, yo a nivel científico tengo ciertas carencias y ya me busco yo mi socio para que me las complemente. Yo sé lo que necesito desarrollar, la solución de mercado, porque tengo que venderlo, pero no sé a lo mejor qué tipo de investigación tengo que hacer o no la puedo llevar a cabo. Y ya me busco mi socio que me complemente. Pues yo creo que eso es lo que... Y creo que en esa línea se están moviendo muchas universidades ahora, que creo que es un poco, digamos, el perfil que a lo mejor está más alejado de esta tipo de información que se pide en las propuestas en la sección del impacto, ¿no? Pero yo creo que se está haciendo. Yo creo que cada vez entienden que necesitan un refuerzo en ese sentido y lo buscan. Yo creo que sí.
Antonia, me voy a quedar para finalizar esta entrevista con esta frase última que has dicho, que me parece muy interesante, que es la de buscar buenos socios o profesionales que complementen tu idea. Yo creo que ahí está la clave del éxito. Bueno, no sé si quieres comentar algo más.
No, estaba diciendo eso, que a lo mejor no es fácil trabajar en un consorcio con muchos socios de diferentes países y tal, pero bueno, una vez que lo haces funcionar, que coges esa inercia de trabajar y los socios están comprometidos y tienen las capacidades que necesitas, es una forma muy, yo diría, muy, muy gratificante, muy enriquecedora de trabajar y aprender mucho, amplías tu visión del mundo empresarial y en general del sector, digamos, tienes una visión más global y no te quedas en lo local, a veces que hace que a lo mejor pierdas un poco oportunidades, ¿no? Y eso quería decir, sí.
Que muchísimas gracias, Antonia, por esta entrevista.
Nada, espero que le sirva a alguien.
Sí, no, yo lo que quiero decir es que si tienen algo que comentar, pues que ahí tienen el espacio de comentarios y que todas las consultas son bienvenidas a través de mi correo electrónico, que es info@silviasilvacomunicacion.com. Lo dicho, Antonia, muchas gracias por esta interesante entrevista.
Nada, a ti por contar conmigo.
Venga, un saludo.
Igual.